Las 10, 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles 10 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
A esta hora, en este preciso instante, los escaparates de los comercios que no estén cerrados tienen que apagar sus luces. Durante todo el día han tenido que tener el termostato a 27 grados. 2 grados menos ha estado en los bares y en los restaurantes, a 25. Así lo dice el decreto de ahorro energético que ya está en vigor. Va a cumplir 24 horas. De momento, es muy pronto para hacer un balance, pero sabemos que la demanda eléctrica es exactamente igual a la del día de ayer. Es el primer día. Habrá que ver y habrá que analizar. Tiempo tendremos en esta próxima hora para hablar largo y tendido sobre estas medidas y también sobre la polémica política generada alrededor. Pero la actualidad manda y a esta hora, a las 10 y 1, pasa por los incendios. Las últimas horas nos dejan una nueva oleada de fuegos por 5 comunidades autónomas y algunos de ellos bastante preocupantes. Así que, Nekane Fernández, buenas noches. Vamos a hacer una fotografía de la situación actual. Vamos a empezar por Galicia, Nekane.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Allí lo peor está en el macizo central de Orense, donde 6 incendios avanzan sin control y han quemado 1.700 hectáreas. La lluvia que está cayendo en la zona hace que seamos optimistas y que sean optimistas también los equipos de extinción, como explica José González, que es consejero de Medio Rural, en declaraciones a la Televisión Pública Gallega.
É certo que refrescou moito a temperatura. É unha tarde-noite de tormenta, pero con moita agua, e isto axuda dende logo a refrescar pois toda a atmósfera e por suposto tamén axuda nas tarefas de extinción. Por lo tanto, en principio, con toda a prudencia, pois a situación está moito mellor que fai 2 horas.
Parece que la situación está controlada ahí en Galicia. ¿Qué pasa en Castilla y León, Nekane?
Exactamente, en León, en Boca de Huérgano, el viento ha propagado las llamas de un incendio que ha quemado hasta el momento otro millar de hectáreas y que tiene un perímetro de 20 kilómetros. Anastasio Barredo es el director técnico de extinción de este incendio.
Este incendio se ha originado en la parte alta de la montaña y desde ahí se ha ido desarrollando hacia abajo, impulsado por los vientos que se han formado con la tormenta y va a ladera abajo, va a lo que se suele denominar de recula, quemando hacia abajo por la ladera.
Y en Cuenca, unos 200 efectivos trabajan para apagar el fuego en Cañamares. Los equipos de extinción prevén que pueda quedar estabilizado a lo largo de esta noche y acabamos de conocer que se ha declarado otro incendio en Iznayoz, provincia de Granada.
Otro incendio más. En Extremadura hasta ahora hay 2 fuegos activos. Uno en Puebla de Alcocer, en Badajoz. Pero el más grave es el de la Sierra de Gata, en Cáceres. La Junta de Extremadura ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias ante el avance de las llamas que amenazan varias localidades de la zona. De hecho, creo que están evacuando a los vecinos de algunos lugares. Nos vamos hasta allí. Alfonso Covaleda es ganadero y tiene su granja cerca de donde se ha iniciado el incendio. Alfonso, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero que te voy a pedir es que me hagas una fotografía de lo que estás viendo, porque hablabas con mis compañeros hace un ratito y me decías que era impresionante y que no habías visto nunca nada igual.
Sí, es que es brutal, porque la línea que tiene abierto de fuego dirección a Torre de Don Miguel puede tener, yo que sé, 8 o 10 kilómetros de ancho, pero de Pinares está cogiendo todo. Y bueno, pues como estáis comentando, ha comentado la alcaldesa que querían evacuar esta noche porque se va a complicar bastante. Hay medios, pero mínimos. La gente se ha salido, la gente nuestra, por ejemplo, que tenemos 2 motobombas, se han metido en el pueblo para intentar que haya los menos daños posibles, pero lo que es toda la sierra está ardiendo a libre disposición. Es brutal. Si no por la desgracia que es espectacular hasta el crepitar del fuego que arde en los pinares. Yo me estoy sorprendido. La verdad me he quedado un poco del otro lado.
Comentábamos que parece ser que están empezando a evacuar gente, ¿no? ¿Alguna de las poblaciones cercanas, porque hay varias poblaciones, alguna puede correr peligro? Por lo que tú ves a simple vista. Sé que no eres un experto, pero por lo que tú estás viendo.
creo yo que Gata y Villalbuena de Gata no haya problema, porque ha virado el viento dirección a Torre de Don Miguel, pero en cambio Torre de Don Miguel, vengo ahora mismo de ahí y he dejado a la gente nuestra que trabaja en la finca, los he dejado allí con los equipos de extinción propios, más otros privados que hay, más todo lo que hay de bomberos y demás. Y están fuera del fuego, porque es que es imposible meterte ahí, es una trampa mortal, y es que quedarte a esperar a que es lo que haga el fuego, porque los medios aéreos se han retirado ahora media hora, tres cuartos, y claro, meterte ahí es una locura, porque si te coge dentro de un pinar, pues date por muerto, ¿no?
Permíteme la pregunta, ¿da miedo?
Es lo que te comentaba, a mí me ha impresionado mucho oír el crepitar. Estamos hablando de que yo no me acerco más de 4 o 5 kilómetros desde un alto de ahí de Torre Don Miguel, de unas casas que hay. Estábamos esperando pues el avance, la gente se está retirando, yéndose fuera del pueblo, están intentando sacar lo que sea. Hay casas con techos de madera, da mucho respeto, además hace unos 15 días, 10-15 días hemos tenido otro pequeñito en Santiago Ángel Alto, que está, pues estamos hablando de 5 o 6 kilómetros donde está ocurriendo este, y por una tontería una de las personas que además entendía del tema, pues está en cuidados porque se quemó pues gran parte del cuerpo, y casi como viendo el fuego pues se quemó. Es muy peligroso.
Siempre dicen los expertos que cuando cae la noche bajan las temperaturas y son más fáciles los trabajos de extinción porque se puede enfriar mejor las llamas. ¿Hace mucho calor ahora en la zona? ¿Qué temperatura tenéis más o menos?
Ahora mismo en la zona debemos estar en 25-30 grados.
Uh-huh. Alfonso Covaleda, ganadero, tiene una granja.
30 grados me marca el coche ahora mismo.
30 grados. Pues Alfonso, ganadero, que tienes una granja allí cerca de donde se ha iniciado el incendio, mucha precaución y muchas gracias por atendernos esta noche.
Gracias a vosotros por preocuparos por aquí, por nosotros, por la zona.
La verdad es que estamos viviendo un mes de julio terrible en lo que a incendios se refiere. Hace poco hablábamos con el portavoz de la Unidad Militar de Emergencia, decía que para él estaba siendo el mes de julio más complejo, en el que habían tenido más actuaciones. Y lo de esta noche lo demuestra, otro incendio en Extremadura.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y de opinión aquí en La Linterna con Nicolás Redondo. Nicolás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Alejandro Requeijo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La verdad es que no es que sea un tema recurrente este verano, pero a mí el testimonio de Alfonso, tal y como lo contaba, a mí me estremecía.
Sí, se repiten además tonos, se repiten expresiones, se repiten sensaciones, y me da la sensación, no sé qué os parecerá a vosotros, pero que muchos de los temas de los que estamos hablando estas últimas semanas, estos últimos días, probablemente los que vayamos a hablar esta noche, Rubén, en cierto modo todos están relacionados, todos tienen una relación medioambiental, de cambio climático y de cómo van afectando unos cambios a otros, ¿no? Probablemente pensemos que esto que hemos escuchado hoy sea simplemente una cuestión medioambiental, pero por supuesto que es una cuestión económica. Seguro que luego tenemos tiempo para profundizar, pero también es una cuestión económica, también es una cuestión social, también es una cuestión demográfica, es una cuestión, en fin, afecta a muchas cosas, afecta a muchas cosas. Por eso, cuando estos días hemos escuchado a la arena política enfrentarse por quítame aquí 2 grados, al final uno se da cuenta de hasta qué punto ciertos debates son cortoplacistas, ¿no?
Nicolás.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, casi no podría añadir más. Es una petición, si nos oyen, ¿no? Yo creo que tanto la sequía como los incendios y algunas cuestiones más que tienen mucha relación con el medio ambiente, con la crisis climatológica, deberían ser motivo de reflexión, no solo de lamento, ¿no? Y no es algo que diga respecto a este gobierno, sino en términos generales. Este año ha sido desastroso, está siendo desastroso, eso es evidente, pero en cualquier caso yo echo de menos esas políticas de largo alcance, esas políticas con mayúsculas, esas políticas que si estamos en la situación que estamos, se requieren. Es decir, me echo ahora mismo en falta un debate serio, no de pegarse, sino serio, de pegarse garrotazos, sino serio, sobre la cuestión de la sequía.
Ahora hablaremos de eso, Nicolás,
vale, porque este de los incendios, lo mismo, efectivamente. Vamos a ver, durante veranos y veranos venimos, los últimos, desde luego, que parece que hemos pasado a otro estadio en el ámbito de los incendios, venimos lamentándonos todos los años en julio y agosto. Tal vez sería hora de que enfrentáramos la situación como está desde septiembre hasta junio. Y porque están sucediendo cosas paradójicas y contradictorias. Es evidente lo que está sucediendo y es compatible con, según parece, un incremento de la masa forestal española del 30% en los últimos años. Esto, si fuera así, nos indica que esa masa forestal es una masa forestal desbordada, desordenada, caótica, anárquica. Y en ese sentido le podríamos hablar de dos causas de ese incremento anárquico de la masa forestal, ¿no? Uno es la despoblación, y es evidente que es la despoblación. Y esa cuestión solo nos ha servido para debates estrictamente pequeños y de carácter electoral, de vez en cuando. Y luego la otra, la limitación para que la mano humana, por muchas reglamentaciones que existen, porque parece que estamos dentro de una filosofía naturalista en la que cuanto menos se toque la naturaleza mejor, no interviene esa mano humana, y tiene que intervenir como ha intervenido durante siglos y siglos para ordenar lo que crece desordenadamente, ¿no? Estas son cuestiones que requieren, desde luego, el lamento, la solidaridad, el apoyo. Mira, casi todos con los que has hablado, Rubén, es decir, te terminan dando las gracias porque les demos la oportunidad de hablar. Claro, todo claro. Eso está muy bien y es necesario. Pero además, los políticos tienen que prever lo que va a suceder. Y esto es imprescindible, y esto se tiene que hacer con una cierta concordia política. Es decir, este es uno de los retos más importantes que tenemos, como se ha demostrado en julio, y probablemente se repitan los próximos años. Bueno, pongan manos a la obra para frenar esto, para que sea más limitado, para que repercuta menos, como decía, de una forma económica, desde un punto de vista económico, social, hasta cultural, ¿no? Porque está cambiando absolutamente todo.
Totalmente de acuerdo. Reque, un par de reflexiones brevemente, que tenemos invitado porque hablaba Nicolás de la sequía y vamos a hablar de la sequía, que es otro tema que preocupa y mucho.
Muy rápido, lo has citado tú, Rubén, la UME. Y me da la sensación de que hay cierta costumbre, ya relajación, de que sea el primer recurso, cuando creo que debería ser el último. Es decir, es de emergencias. Debería haber mucha más inversión en recursos para que la UME fuese, no nos olvidemos, es el ejército, ya lo último de lo último.
Pero porque si no hay, más opción, porque correcto. No hay en ese momento medios, pues hay que llamar a la UME.
Más cosas rápidamente. Yo no voy a entrar, lo ha apuntado Nicolás, yo no voy a entrar en si tenemos un exceso de leyes naturalistas o no tenemos. Pero sí que me quedo con la reflexión de.
Yo hago solo una pregunta.
Es que ese debate está encima de la mesa,
no, es un debate pertinente.
Que está muy bien sacado, pero hay gente que lo discute. Yo no voy a entrar en quién tiene razón de los dos, si hay exceso de leyes o no hay exceso de leyes. Lo que sí que me pregunto es quién, narices con perdón, se va a dedicar a día de hoy a la ganadería y a la agricultura, con las situaciones como las que tenemos. Y luego, prueba de que esto que nosotros estamos hablando en este país no ha preocupado en los últimos años, es que España probablemente sea uno de los únicos países de nuestro entorno que no tiene claramente una referencia política verde. No hay un partido verde en España. Tenemos 25.000 partidos independentistas, pero no tenemos un partido claramente verde.
Pues vamos a seguir hablando de medio ambiente, porque dejamos los incendios, que es la noticia de esta noche, y tenemos que contar que sigue sin llover en muchas zonas de España y que la sequía ya se ha convertido en una realidad que preocupa en muchos territorios. La reserva de agua está ahora mismo al 39% de su capacidad es la cifra más baja desde el año 95. Por aquel entonces, una gran sequía provocó grandes restricciones al consumo humano, Nekane.
Y estamos hablando, Rubén, algo que ocurrió hace 27 años, pero hoy, en 2022, se está volviendo a ocurrir en varios municipios de España. Uno de ellos es Rivadavia, es un pueblo de Orense. Allí se han visto obligados a restringir el agua. En primer lugar, se tomó la decisión de cortar el suministro durante la noche para no perjudicar a los vecinos, pero no ha sido suficiente con esa medida, así que los cortes se están haciendo también durante el día. Así que los vecinos de Rivadavia tienen agua en sus grifos 2 horas a mediodía, coincidiendo con la comida, y algo más de 2 horas por la noche. El resto del día está cortada.
Para conocer mejor la situación que están viviendo en este pueblo gallego, vamos a hablar con su alcaldesa, Noelia Rodríguez. Alcaldesa, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén, y buenas noches a todos.
De momento, los vecinos de Rivadavia tienen agua 4 horas al día. La situación es complicada, pero ¿pueden tomarse medidas más estrictas en las próximas horas?
Sí, así es. A día de hoy la situación del Ayuntamiento de Rivadavia es muy preocupante y estamos en una situación crítica. Llevamos desde el viernes día 5, desde el viernes pasado, sin parar, buscando ayudas, soluciones. Como bien decís, empezamos con restricciones nocturnas para poder hacer una captación para abastecer a la población durante el día, pero las previsiones no fueron las esperadas. Nos vimos obligados a dar agua en franjas horarias, como bien decís, dos horas de agua por la mañana, desde la 1 del mediodía a las 3 de la tarde, y de 8 de la tarde a 11 de la noche, más o menos. La situación es muy preocupante y ahora mismo nos encontramos en una situación límite de escasez de agua en la estación de tratamiento de agua potable. Nos estamos ayudando al depósito con el abastecimiento desde gracias a un ayuntamiento vecino, el Ayuntamiento de Beade, que bueno, tienen una captación, y por medio, bueno, de camiones de la Mancomunidad del Ribeiro y la Diputación de Ourense están abasteciendo el depósito. Pero esto, bueno, solo son medidas que ayudan a corto plazo. Necesitamos que la Xunta de Galicia ponga todos los medios de los que dispongan a disposición, porque nos vemos en una situación que esto es insostenible. Al mismo tiempo, estamos empezando trabajos desde el Ayuntamiento de Rivadavia en una nueva captación en el río Avia, una obra de gran envergadura que, bueno, lleva consigo pues mucho trabajo, proyectos, permisos, memorias valoradas, acopio de material, incremento de personal para, bueno, llevar agua arriba, pues a través de zonas de difícil acceso a 2 kilómetros el agua, pues a la estación esta de tratamiento. Uh-huh. Necesitamos soluciones. Estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano por abastecer a la población, pero la captación no responde. Y bueno, captamos de un pequeño regato, pero debemos hacer una nueva captación en el río Miño.
Alcaldesa, ¿qué dicen los vecinos? Digo, ¿qué dicen los vecinos? Porque los vecinos, claro, esta situación...
Los vecinos están desesperados. Entiendo el malestar de la población, que es el mío propio. Son muchos los negocios afectados: cafeterías, peluquerías, panaderías, residencia de mayores, empresas de todo tipo. Y bueno, estamos haciendo un sobreesfuerzo por abastecer con agua. Estamos valorando la posibilidad de poner depósitos en diferentes puntos donde no va a llegar el agua para suministrar agua. En este caso no sería potable, sería agua pues para aseos, para vaciado de cisternas, etcétera. Pero estamos desesperados.
Noelia Rodríguez, alcaldesa de Rivadavia, muchísimas gracias por atendernos, y ahí queda la situación, tal y como ha explicado, que puede ser más preocupante aún si realmente hay que aplicar esos cortes y esas medidas más restrictivas. Muchísimas gracias por atendernos esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros.
Galicia, como habéis comprobado, bueno, pues es una comunidad que está siendo afectada por la sequía, pero no es la única. Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña o Navarra también están sufriendo esa falta de agua. Es un tema que queremos tratar con David Escobar, que es experto en el sector del agua y socio de IAGUA. David, buenas noches.
Buenas noches, Rubén. Encantado de estar con vosotros.
¿Podemos hablar ya de una emergencia nacional por escasez de agua o todavía es pronto?
Sí, bueno, antes de responder toda esta pregunta, sí quisiera agradecerte que emplees la palabra escasez frente a sequía, que es un término más recurrente estos días y es fundamental para entender lo que nos pasa, ¿no? Y te cuento el porqué. La sequía es consecuencia directa de la falta de precipitaciones que estamos viviendo y de todos estos problemas que está generando. Pero además la escasez, que es el término que se utiliza, el término técnico que utilizamos dentro del sector del agua, también incluye problemas de disponibilidad del recurso y de gobernabilidad, ¿vale? Con lo cual, la situación que estamos viviendo no es únicamente, no únicamente se contribuye a través de la falta de precipitaciones, sino que también hay un defecto o todavía una capacidad de mejora en la gobernabilidad del agua. Y ya respondiendo a tu pregunta, como decías en la intro, los datos que estamos viendo esta semana nos dan claramente la radiografía de semanas muy complicadas en cuanto a disponibilidad de agua embalsada, ¿no? Datos por debajo del 40%. Si miras la serie histórica, tenemos una diferencia de 8 puntos respecto al año pasado y una diferencia de 20 puntos respecto a la diferencia de los últimos 10 años, ¿no? Todo esto añadido, pues que julio ha sido el mes más cálido desde que hay registros, desde hace varias décadas, que además agosto es el mes por excelencia del turismo y con lo cual hay un aumento de demanda. Bueno, la verdad es que estamos en una situación muy, muy complicada.
Pregunta ingenua. Si llega el otoño y empieza a llover, ¿podríamos recuperar los niveles ideales para no tener problemas? ¿O hace falta que llueva mucho?
Estamos en valores de las sequías más llamativas de los últimos años, que hacía mención anteriormente, a la que vimos alrededor de 2015, 2016, 2017, ¿no? Si sigue sin llover y si siguen semanas sin llover, llegaremos a ver cifras muy preocupantes. Y además otro dato llamativo, por ejemplo, es que mirando la serie histórica de datos, lo que estamos viendo es que no solo es que ahora mismo estemos en mínimos históricos o en mínimos en datos preocupantes, sino que además el máximo que se tiene que producir en febrero o marzo no ha sido tan elevado como años anteriores, con lo cual el agua que se ha podido desembalsar en estos meses atrás ha sido menor y de ahí pues la que esté faltando en diferentes usos, ¿no? Con lo cual, bueno, siempre miramos al cielo, siempre queremos que llueva más. Estos niveles sí es cierto que van a ser difíciles de recuperar, pero también es necesario eso, centrar los esfuerzos también en aumentar la gobernabilidad, en que la gestión de los recursos hídricos no solo dependa a que llueva, ¿no? Nosotros somos un medio de comunicación sectorial centrado en el sector del agua, hablamos mucho de agua, sobre todo cuando ocurren estos fenómenos, pero sin embargo, oye, dentro de dos semanas, ojalá ocurra, empezará a llover mucho y nos habremos olvidado del problema, ¿no? Bueno, hay que hacer un análisis más extenso y hay que hacer dedicar esfuerzos y políticas a más largo plazo.
¿Nos faltan infraestructuras o planificación?
Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? El sector del agua, históricamente y durante los últimos años, ha demandado aumento del ritmo inversor, ¿no? Aumento del ritmo inversor, por una parte, para mantener las infraestructuras que tenemos en marcha ahora, para reducir todas las pérdidas que hay en el transporte de agua, para poder mejorar esa gestión de los recursos hídricos, más ahora con la era de la digitalización que estamos viviendo, todas estas nuevas tecnologías que están llegando al sector, y también, como no, para la construcción de nuevas infraestructuras, ¿no? Sí que los embalses, los trasvases, las desaladoras han estado mucho en el debate político y incluso se les ha puesto color, ¿no? Yo creo que debemos huir de esto. Desde el sector se hace y se reclama, ¿no?, a los poderes públicos y a los políticos que sean responsables y que desliguen estas infraestructuras de un color u otro y que, por favor, se utilice todo este mix de infraestructuras que tenemos disponibles para poder paliar, para poder reducir esa situación de escasez que estamos viviendo.
David Escobar, experto en el sector del agua y director de IAGUA, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias, Rubén.
Nicolás Reque, ¿sabéis lo que tengo la sensación con el tema del agua? Que si esta situación continúa y persiste esta escasez de agua y continuamos por esta senda, entonces alguien en el gobierno se reunirá, hará un plan urgente para ahorrar agua y volveremos a estar en la misma situación que estamos estos días con el ahorro energético. Falta al final una planificación, como decía Nicolás.
Con un añadido, bajo mi punto de vista, y es que ya lo hemos visto en este país, cómo la ausencia de agua resucita tensiones territoriales que no necesariamente tienen que ver con lo ideológico. Hemos visto a comunidades autónomas gobernadas por el mismo partido que se enfrentaban entre sí por el agua. Es decir, nos introduciríamos en un escenario nuevo y casi te diría que más enrevesado, porque sería tan grave la situación que no habría, no cabría la disputa partidista habitual, sino que ya sería una cuestión prácticamente de supervivencia económica. Y pongo un ejemplo que va a ser muy visual. Evidentemente, todos coinciden en que lo último es privar al consumo humano. Por lo tanto, es de esperar que los primeros que se verían afectados serían los agricultores. Otra vez los agricultores. Lo digo porque hablamos mucho de la España vaciada, hablamos mucho de la crisis. Otra vez los agricultores o los ganaderos.
¿Os acordáis cuando antes de que arrancara el COVID, os acordáis en qué punto estamos en este país? En las manifestaciones de los agricultores que llegaban a Madrid exigiendo que mejoraran sus condiciones.
Pero si es que todo afecta. Entonces, ponte por caso, por terminar con el ejemplo gráfico. Entonces, estaría mucho más fácil, sería mucho más fácil explicar que se corta el agua para dejar de regar los campos de golf en Murcia para poder regar o para continuar con la agricultura de regadío en otras zonas de España. Claro, pero los murcianos te dirán, ya, pero yo es que vivo de esto. Y las familias murcianas viven de esto, de regar el campo y que la gente venga aquí a hacer turismo. A eso me refiero con las tensiones territoriales que se podrían dibujar, que serían absolutamente enrevesadas.
Es un debate que ya hemos tenido, Nicolás.
Sí, sí, lo hemos tenido. Este es un debate. Pues España es un país que no es de ahora con problemas de agua. Es un país que ha tenido problemas de agua siempre, por decirlo de alguna forma. Y ya los regeneracionistas, Costa y compañía, hablaban de esto, de cómo gestionar los recursos acuíferos que tenemos en España, ¿no? Y si se han hecho muchas cosas, no me cabe duda. Pero ahora estamos en una situación, otra vez, que parece que es un punto de inflexión. Es decir, parece que esta situación, esperamos todos que se mejore, pero no va a mejorar de tal punto que no sigamos teniendo problemas de agua. Y por lo tanto se necesita un gran pacto del agua en España. Lo que hemos visto en Galicia yo creo que es ese problema de gobernabilidad que decía, de gestión del agua. Es decir, porque ellos van a poder recurrir al río Miño y por muy costosa que sea la obra, que no sé si la tenían que haber hecho ya, pero vamos, si no la tienen que hacer urgentemente, tendrán en su momento agua y verán este episodio como un lapsus terrible para ellos, pero que bueno, tiene solución. También hay que tener en cuenta que empieza en la España húmeda a haber problemas, porque he leído que aquí en el País Vasco estamos mandando un barco a uno de los pueblos, pero una de las villas pesqueras, no sé si Bermeo o alguno de estos, porque no tienen agua. Pero bueno, esto yo supongo que son cuestiones de gestión. Pero luego tenemos una España realmente seca, que está en una situación complicada desde casi siempre y muy especialmente últimamente. Bueno, tenemos que hacer un proyecto nacional sobre el agua, sobre cómo gestionar lo que tenemos, cómo aumentar la capacidad que podamos tener. El ser humano se define por esto, porque es capaz de solucionar problemas. Nos tenemos que poner a ello, y puede haber momentos excepcionales, y este puede ser un momento excepcional, pero parece ser que todo nos indica que este momento excepcional lo que indica es una cierta tendencia, ¿no? Y por lo tanto es algo que obliga a los políticos a meditar muy seriamente lo que vamos a hacer en los próximos años en relación con este elemento, que es vital para los agricultores, es vital para los ganaderos, pero también para el turismo de todo el Levante y Andalucía. Es decir, bueno, esto es algo de máxima urgencia y de máxima responsabilidad para todos, ¿no? Y es donde se ve la altura de los políticos, en estas gestiones, ¿no? En lo de la espada, ¿no? Si en esto es donde se tiene que ver si se gestiona bien o no se gestiona, somos indolentes o no somos indolentes, teniendo en cuenta que es evidente, ¿eh? Esta situación, hoy parece que todavía podemos decir que es excepcional, está repercutiendo en toda Europa. Estamos viendo inscripciones en Alemania que hace
está bajando el nivel de determinados pantanos y está dejando a la vista inscripciones de 1800, de 1600 que se habían hecho en esas piedras.
Efectivamente. Entonces, bueno, pero remanguémonos, pongámonos de acuerdo, dejémonos de imposiciones, dejémonos de lo ha dicho la persona que has entrevistado, de ideologizar el problema. Porque este problema, si tiene solución, es una solución racional, y científica. Puede haber varias, pero desde luego tienen que ser todas racionales y científicas. Y desde luego de ninguna forma ideológicas.
En España hay un altísimo porcentaje de agricultura de regadío. Yo no me cuesta mucho imaginarme que si hubiese que hacer ese gran pacto, Nicolás, y hubiese que sentarse, no tardaría mucha gente y muchos ecologistas en decir que hay que darle una vuelta entera a la manera que hay de explotar la agricultura en España. Porque el regadío, te dirán, contribuye a la erosión artificial del suelo, incluso a la contaminación por el uso de fertilizantes. Primer debate con el que probablemente ya tendríamos una bandera política en esta cuestión. Claro, yo ya me pongo en el futuro, ¿no? Voy a ser futurofóbico y me voy a poner en el escenario más adverso. Has citado a Alemania. Preguntémonos cuánto está lloviendo en Reino Unido. En Reino Unido, que son los que inventaron la lluvia, ¿eh? En Reino Unido. Pues está lloviendo también muy poco. Claro, si nos vamos a un futuro como el que vimos durante la pandemia, donde había que salir a un mercado a buscar lo que no teníamos dentro, tampoco me cuesta mucho imaginarme a España en el furgón de cola para adquirir materias primas. Es decir, que nos quiten el camión cisterna lleno de agua en la carretera misma, que es lo que vimos durante la pandemia en las pistas de los aeropuertos. Estoy siendo especialmente pesimista esta noche. Pero incluso, no sé, voy más allá. Se están dando circunstancias, se están dando escenarios en los que los embalses están al 10%. Y claro, se produce la paradoja de que las tomas para extraer el agua de esos embalses están más altas. Y no se puede extraer, están clínicamente muertos esos embalses, porque el nivel del agua está por debajo de, para que la gente lo entienda, de la tubería por la que tiene que extraerse el agua. No hay nada que nos haga pensar que vaya a cambiar la circunstancia porque es coyuntural a un cambio climático. Y cuando al principio de la noche yo decía a Rubén que esto, por supuesto, tiene una influencia directa sobre la economía, es decir, una ruina, voy a poner otro ejemplo, el que se ha comentado mucho estos días. No, es que está subiendo mucho la temperatura del agua del Mediterráneo. Y hay quien ya advierte, bueno, es que dentro de unos años a lo mejor esto es un mar de medusas. Claro, tú pregúntale a todo el litoral mediterráneo español qué porcentaje de su economía se basa en el turismo basado en la playa, en que la gente vaya a la playa a bañarse. Ruina absoluta. Entonces, es que o nos ponemos en serio, o asumimos de verdad que esto va en serio. Lo digo porque es que hemos escuchado a mucha gente utilizar como un arma política contra Pedro Sánchez decir, voy a poner el aire acondicionado más alto para que se enteren en la Moncloa. Que recuerda un poco aquello de para que se enteren en Moscú, ¿no? Bueno, eso está pasando.
Estamos hablando de economía al final y de salvar nuestra economía. Nicolás, ¿sabes por qué está tan pesimista Rick esta noche?
¿Por qué? Porque, bueno, motivos tiene, quiero decir que... Pero,
bueno, pues tiene uno más vez, que yo creo que es el que más le fastidia. Ver, es que el Real Madrid está jugando la Supercopa de Europa, ¿sí?, y está ganando 2-0 a la Eintracht de Frankfurt. Él es del Atleti y estas cosas a él le afectan.
Está como los del aire acondicionado, que lo suben.
Sí, así que si te parece, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, que él se relaje, vamos a poner unos consejos y seguimos.
Seguimos. Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Esta es una de esas ocasiones que no puedes dejar escapar. Últimos días de Electro 3 en El Corte Inglés.
Solo hasta este miércoles, 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos.
iRobot, Beko, Whirlpool.
LG, AEG, Braun.
El frigorífico, la lavadora, la aspiradora. Solo hasta este miércoles en Electro 3 con un 15% adicional.
En tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
Compra online en Bricomart. Pensado para tus proyectos de construcción y reforma con más de 20.000 productos en stock. Marcas de calidad profesional y al mejor precio. Bricomart.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility. Moving people. Powering freedom.
En Herrera en COPE nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis en la linterna con Alejandro Requeijo y Nicolás Redondo. Ya se ha tranquilizado, Nicolás.
Sí.
Sí, está pensando que el lunes debutan contra el Getafe y que va a empezar la temporada en la que van a ganar la liga.
Pero es que yo pensaba
hasta que meta el tercero.
Yo pensaba que esto no se podía decir, así como para no dar ideas a quien nos estén escuchando de poner la tele y ponerse a ver el fútbol. Yo pensé que esto era una cosa que había como que mantener en secreto.
¿Quieres saber cómo va el fútbol?
No me interesa lo más mínimo.
Mira, espera. Antonio, vamos a ver cómo está el fútbol. Lo están contando nuestros compañeros de Tiempo de Juego ahora mismo.
Pero yo sé que le da el gol a Benzema en París para el 2-0, ¿no? O lo estoy soñando yo.
Sí, yo creo que sí. Todos los partidos de la, los finales de partido.
Ahí están los compañeros de Tiempo de Juego narrando esa final de la Supercopa que va ganando el Real Madrid 2-0 al Eintracht de Frankfurt. Pues vamos a hablar de ahorro energético. El plan de ahorro lleva casi un día en vigor y de momento la gente tiene más dudas que certezas. Comercios, oficinas y edificios públicos han tenido que ajustar, han ajustado la temperatura y a esta hora los escaparates de las tiendas cerradas ya se han apagado, Necani.
Las primeras horas han sido muy confusas porque, por ejemplo, muchos restaurantes no sabían muy bien qué hacer. Por ejemplo, Conchi, que es la dueña del restaurante Alfonso XI de Madrid y contaba aquí en la tarde de COPE que sigue sin saber cuál es la temperatura tope que debe poner en su negocio.
Yo ahora mismo mantengo la temperatura de 24 grados porque es imposible tenerlo ni a 25 ni a 27, como estaban hablando, porque en una cafetería en la que se acumula muchísima gente no se podría respirar, con lo cual yo sigo manteniendo mi temperatura de 24 o 25 grados. Es que tampoco sé exactamente cuál es la temperatura tope que han puesto.
Y en cuanto, por ejemplo, a apagar las luces, que se aplica desde las 10 de la noche, hay quien lo ve bien y otros que ven problemas. Es el caso de Marta, que tiene una joyería.
Un escaparate a las 10 de la noche, vamos, las cámaras no graban con todo oscuro. Eso es un caramelo para los cacos, efectivos policiales hay los que hay y no dan para más, no son pulpos, no tienen 40 brazos.
Aquí, como veis, cada uno da sus razones. Que si hay 50 personas en el bar, no puede estar a 27 ni a 25 grados porque hace más calor. Lo que decía a Marta, la dueña de esta joyería de Coruña, claro, si me roban las cámaras, no graban. Así están transcurriendo las primeras 24 horas. Esta tarde hemos mirado un dato y el consumo de energía eléctrica es exactamente igual que el de ayer.
Bueno, básicamente lo hemos dicho estos días, estas medidas solamente tienen sentido si las cumple todo el mundo y no hay una estructura funcionarial, por así decirlo, para velar porque se estén cumpliendo. Es decir, no hay recursos humanos de personas de la administración que vayan comercio por comercio controlando si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. A partir de ahí, pues entra la responsabilidad de cada uno. Y entonces yo aquí hago una diferencia. Lo hablábamos el otro día, Rubén. El que es tiene un comercio, el que es un pequeño empresario, es el primero que se autoevalúa porque le llega la factura a final de mes. Ahora, yo tengo que decir que yo, por cuestión de mi profesión, estoy todo el día en la calle. Y estoy todo el día en la calle, esto va a sonar muy cutre, pero estoy buscando qué sitios tienen buen wifi. Y los sitios que tienen buen wifi para ponerme a trabajar ahí son grandes cadenas de restaurantes, que no diré nombres porque no viene al caso. Bueno, es que hasta hoy era de llevarse un jersey. Hasta hoy era de llevarse un jersey. Y hoy me he dado cuenta de que se está agradable en los sitios. Yo lo siento por la persona que tiene que estar yendo y viniendo de la cocina a la mesa, de la mesa a la mesa 3, de la mesa a la mesa 4, porque probablemente tenga mucho calor o lo esté pasando mal. Pero es que los clientes estábamos con frío en agosto en Madrid, con frío. Entonces yo creo que se ha establecido un punto medio que para algunas cuestiones me parece muy razonable. Entre los testimonios que hemos escuchado, he escuchado una señora que decía muy indignada, claro, que es que ella no sabe a qué temperatura se ha fijado el límite. Oiga, señora, pues entérese. Oiga, señora, pues entérese. Ponga una radio y entérese. O sea usted responsable y léase el Real Decreto y entérese. Porque resulta, señora, que usted vive en comunidad. Vive en comunidad y no vive usted sola. Y porque hay mundo más allá de su comercio. Entonces, entérese. Eso para seguir. Y ya para terminar, prometo que esto no tiene nada que ver. Mi tono airado no tiene absolutamente nada que ver con el partido. A modo de conclusión, sí que creo que se han dicho durante estos días cosas que no tenían mucho sentido y voy a poner el ejemplo de la seguridad por datos, ¿no? La delincuencia responde a un montón de factores, no solamente uno. Pero según datos de la Policía Municipal, el distrito centro es el distrito con mayor índice de criminalidad. Y estaremos todos de acuerdo en que el distrito centro está muy bien iluminado por neones, escaparates, carteles, etcétera, etcétera. Y coincide que algunos de los distritos con menos comercios presentan un grado o un índice de criminalidad más bajo. Luego, me gustaría como mínimo poner en cuestión ese axioma que se ha extendido estos días de que a escaparates apagados, poco más o menos que todos los delincuentes mundiales están agazapados en la esquina detrás de la farola, ¿no?
Nicolás.
Sí, por partes. Yo creo que se han unido en esta cuestión dos características españolas muy 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 arraigadas, ¿no? Una de ellas es el individualismo. Bueno, yo no me entero, yo pues, no se ha hablado de los grados a los que hay que poner el aire acondicionado. Hay un individualismo que es un poco social, asocial, que piensa en sus cuestiones más próximas, ¿no? Y luego yo creo que hay también una gran improvisación. Yo estoy sorprendido porque el decreto ley que se aprueba con urgencia, con rapidez, con una cierta radicalidad, por lo menos en las formas, aunque eso pueda ser debido a la manera de ser de la propia vicepresidenta, pero bueno, en cualquier caso, es evidente que se ha creado un conflicto por cómo se ha planteado el decreto, pues al final nos vemos cómo esa improvisación se comprueba cuando la propia ministra, consejeros de gobiernos socialistas, también del Partido Popular, desde luego, pero del gobierno socialista, que es lo más que se sorprende, y otros dirigentes vienen a decir que después de aprobado lo que va a haber es una especie de vacatio legis para que se vayan adaptando los ciudadanos a la situación. Y usted, no lo entiendo, de verdad. Es decir, si va a haber una especie de tiempo, de intervalo, en el que los ciudadanos se tienen que ir acostumbrando a las nuevas circunstancias dictadas por el decreto, ¿no hubiera sido más razonable que esto fuera fruto de un mínimo acuerdo? Y para que esto fuera fruto de un mínimo acuerdo, y no responsabilizo a nadie, pero lo digo así, ¿no sería razonable exigir a las comunidades autónomas, en primer lugar, que consigan ese porcentaje, el 16, el 17, el 15% de rebaja de la capacidad energética, y que ellas, que tienen un conocimiento muy profundo de sus circunstancias, adopten las medidas correspondientes, dando indicaciones, claro está, y haciendo propuestas, claro está.
Mira, Nicolás, anoche hablábamos con Miguel Sebastián, que hizo dos planes de ahorro energético, uno en el 99 y otro en el 2001, no, uno en el 2009 y otro en el 2011. Hizo esos dos planes. Entonces yo le pregunté, ¿cómo se hace un plan así? Y dice, bueno, pues lo primero que se hace es reunirse con las comunidades autónomas, se habla, luego se reúne con la gente del sector, se habla con ellos, y luego nosotros teníamos una herramienta que eran los observatorios, que nos indicaban más o menos cuáles podían ser las normas a tomar. Y también nos reuníamos con ellos. Uh-huh. Aquí da la sensación que es que no se ha hecho nada de eso.
A eso me refería, por eso hablaba de las dosis, ¿no? Individualismo, del que se aprovechan algunos políticamente y asocial, y una gran improvisación. Y sinceramente pienso que además lo que está faltando, desde luego el gobierno es el principal responsable de ello, pero también a los partidos políticos, es el discurso de la situación real en la que estamos. Ahora se dice poco a poco, pero claro, como seguimos con nuestros debates tan pequeños y tan banales, pues la gente no termina creyéndolo. Pero es que estamos ante una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania que nos va a repercutir de cualquier forma que lo veamos en diversos ámbitos a toda la Unión Europea, a todos. Y que por lo tanto tendríamos que haber hecho desde el principio, pero desde luego ahora, un esfuerzo para convencer a los ciudadanos que estamos, porque estamos defendiendo la libertad, la democracia, porque estamos defendiendo que un país pueda decidir su futuro, porque estamos en contra de los totalitarios, de los autoritarios, de los que invaden otros países, pues que estamos en esta situación comprometida. Y eso pasa efectivamente por el decreto y por un gesto de adaptación a las circunstancias de los propios gobiernos. Si los gobiernos tienen que ser los primeros en que den ejemplo de esos esfuerzos que se tienen que hacer en estas circunstancias, para que los ciudadanos lo vean. Cuando no lo ven, cuando lo que otean los ciudadanos es que el rey está en Colombia y los de Podemos están hablando de la espada de Bolívar y si se levantó o no el rey, o cualquier otra memez que aprovechan para sus intereses partidarios más sectarios e intolerantes, pues resulta que, claro, pues los ciudadanos dicen, oiga, parece que no sucede nada. No, es que sí sucede. Y lo más grave es que no nos estemos dando cuenta, y sobre todo no se esté dando cuenta el propio gobierno, es decir, el gobierno, el decreto ley lo tenía que haber pactado, como decía Miguel Sebastián, desde luego, de esa forma tranquila, moderada, inteligente, con las comunidades autónomas, con los sectores. Claro, pero además el gobierno, para este caso y para todos los que vengan, la inflación y todos los demás, no se puede contentar con decir que existe el problema. Los ciudadanos tienen que ver que actúa en base, que el gobierno actúa en base a esas circunstancias excepcionales, bélicas, en las que estamos introducidos. Si no, pues se pierde el respeto, se incrementa ese individualismo que decía, todo el mundo cree que es jauja y todo parece desilvanado. Ese es el problema que tenemos, el de carácter político, el de carácter general, el que podríamos decir carácter institucional, que es el del pacto, y luego el social, ¿no? Este que dice una señora, pues que no sabe a qué temperatura, pues no ha oído usted la radio porque vamos 10 días hablando de la temperatura.
Desde
y todas estas cosas, ¿no? Claro, ¿no?
No, pues vamos a ver, yo sí que coincido con Nicolás en que probablemente no, seguro que lo ideal hubiese sido pactarlo. Creo que aquí ha habido mucho de entregarle o de presentarle algo a Europa de forma urgente, sabiendo que las medidas verdaderas van a venir en otoño. De cómo se gestione, de cómo actúen unos y otros ante esas medidas de otoño, se podrá analizar bien en qué han fallado unos y otros, o en qué creen que han fallado unos y otros y qué corrigen para la siguiente. Cuando digo que no es fácil pactar las medidas, el otro día me contaban un detalle que me llamó mucho la atención. Vosotros sabéis que el Prado está o sigue estando a 22 grados, que no ha entrado dentro de estas medidas. Claro, alguien debió levantar la mano en una mesa de técnicos y dijo, no, es que si ponemos entre 25 y 27, las obras sufren y se deterioran. Entonces, hasta ese mínimo detalle, siempre va a haber alguien que levante la mano y diga, no, es que yo...
Claro, pero es que tiene que ser un proceso largo.
Entonces no es fácil pactar en unas semanas unas medidas que a cada uno le pueden afectar de una manera. Y luego, muy rápidamente, también me da la sensación de que el gobierno y que Sánchez no está cómodo en esta situación. Es decir, el plan que tenía para la segunda fase de la legislatura era bonanza económica y separarse de los aliados periféricos y radicales. Claro,
pues eso ya no va a ser.
Ha habido una guerra en Ucrania. Entonces sí que me da la sensación, Nicolás, que bueno, tú que has estado en la arena política y lo conocerás mejor, el hecho de no controlar el relato, el hecho de no controlar el mensaje, yo creo que tiene a la Moncloa muy, muy desubicada.
Sí, sí, yo eso lo comentaba el otro día en el programa de Herrera, como un elemento fundamentalísimo. Es decir, yo creo que se están equivocando en el diagnóstico de su propia situación.
Es que ese, es no, era el no, guión, gobierna, ese no era el guión que tenían preparado.
Bueno, pues hay que cambiar. Es decir, que vamos cuando... meses y meses con la guerra. Es lo de la inflación que la señora Calviño, con todos los datos y con todo el respeto que se le puede tener por su ciencia económica, lo de la inflación, casi cualquier persona con sentido común sabía que se iba a mantener durante un cierto tiempo, porque teníamos los problemas que venían de la invasión, más los problemas de tráfico marítimo, más China paralizada en gran parte. Es que se sabía. Entonces, adáptense a estas circunstancias. El problema que tienen, y por eso pierden el relato a mi juicio, es que se ha acabado la política de jauja. Es una política de restricciones, incómoda, de sacrificios, de esfuerzos. Y los compañeros de viaje en esa política no acompañan.
Y yo
ni
creo...
Podemos ni los apoyos parlamentarios. ¿Qué? En esa política te puede acompañar, si fuera responsable, el Partido Popular, teniendo en cuenta que está en la oposición. Pero esos otros partidos no te van a seguir, porque pierden electorado y no tienen la responsabilidad que tienen los partidos institucionales, el PP y el PSOE. Por eso yo llevo tiempo diciendo que a mi juicio, el gobierno está en una situación de debilidad. Y cuando estás en una situación de debilidad, es mejor... que no existe, siempre para un gobierno es mejor, pero para un gobierno que está en una cierta debilidad y en una situación que le desagrada, es mejor el acuerdo que el conflicto, porque en el conflicto, cuando estás en una situación de debilidad, termina perjudicando más a ti que a los demás, aparte de que no se desarrollen las leyes y no se pongan en práctica, claro está, ¿no? Esa es la gran, sí, ese es uno de los grandes problemas que tienen, ¿no?
Y ojo, Nicolás Rubén, que yo sí que le otorgo astucia política al presidente Sánchez. Ha dado buenas muestras de ello, de tener astucia política, de supervivencia política, de saber leer el partido. Pero yo sí que me da la sensación de que ahora está el partido raro para la Moncloa. Y voy a poner un ejemplo. Cuando estamos viendo a los ministros y a los portavoces del Partido Socialista salir en tromba, no contra Isabel Díaz Ayuso, sino contra Feijóo, ese mensaje que ha intentado que cale en los últimos días de controla tu casa, claro, yo me da la sensación de que Feijóo está muy cómodo con esa circunstancia, porque Feijóo sabe que antes de unas generales tiene que haber unas autonómicas, y Feijóo sabe perfectamente que esta manera de hacer política, Isabel Díaz Ayuso, le da votos y muchos en Madrid, y eso es lo que al final se va a medir después de las autonómicas. ¿Qué notas has sacado? Bueno, pues con la forma de actuar en política de Isabel Díaz Ayuso ha sacado una muy buena nota en Madrid, y con la forma de actuar de forma muy distinta en Andalucía, Juanma Moreno ha sacado muy buena nota. Bueno, no habrá en este caso autonómicas antes de las generales en Andalucía, pero hemos visto que con otra forma de actuar en Andalucía también le ha dado muchos votos al Partido Popular. Y el sumatorio de todo eso, esa inercia electoral, es la que Feijóo cree que la va a llevar a la Moncloa. Esa es la sensación que tengo.
Nicolás. Sí, pero hay un... Yo lo he repetido varias veces, pero hay un problema que no es el gobierno y Sánchez, que yo estoy de acuerdo con el perfil que hacías de él, pero hay un problema que no se pueden quitar de encima. Llevamos todo el programa, porque así lo requiere la situación, hablando de estas cuestiones.
Que ya era hora, por cierto.
Pero bien, porque es lógico, porque además está es necesario, ¿no? Necesario, imprescindible. Bien, parte del gobierno, en estas circunstancias, lo que está diciendo es si el rey se levantó o no se levantó en Colombia, al paso de la espada de Bolívar. Eso es mortal de necesidad para el gobierno, mortal, por lo menos para el Partido Socialista, eso es mortal. Porque el ciudadano de a pie, el que le ha votado y está pensando si le vota o no le vota, o sea, pero se ha quemado el pueblo de al lado, o el pantano está medio, el embalse está medio seco, o tiene problemas en la ganadería, o no sé qué, no sé cuánto, pero es que ese gobierno ahora está hablando del jefe del Estado, de si se ha levantado o no, con todos los problemas que tengo ahí, aquí, ese es, por eso decía, se ha terminado la política de jauja. Uh-huh. Y es la política del sacrificio, del esfuerzo colectivo. Y en eso tiene que dar ejemplo el gobierno. Y ahí no le van a acompañar a algunos de los socios que ha tenido.
Tengo un minuto y os voy a hacer dos preguntas y me tenéis que contestar sí o no. No hay más alternativas.
Vale. Vale.
¿Crisis de gobierno cuando comienza el curso? Nicolás.
No lo sé. Tres.
Vale, te admito esa respuesta. Re que se va a mojar.
Diría que no, si es que no he dado tiempo ni a conocer a los nuevos casi.
Y así, en esta situación...
Pero no lo sé.
¿Y en esta situación que hemos descrito, se puede aguantar un año y medio?
Va a ser muy complicado.
Necesita que el proyecto de Yolanda Díaz coja algo de vuelo para que dé la suma.
Pues ahí lo vamos a dejar.
Pero está bueno el proyecto con el conflicto que tiene con Podemos o con Izquierda Unida.
Sí, tienen unos cuantos problemas. Nicolás Redondo.
Es que Garzón seguirá.
Nicolás Redondo, muchas gracias por estar esta noche con nosotros.
Encantado de estar con vosotros siempre.
Reque.
Un abrazo.
El Madrid ya es supercampeón de Europa, no pasa nada.
Ahora ya no es un torneito de verano.
Sí, pero es un torneo oficial en verano.
El último que os ganó esta copa, ¿sabes qué equipo fue?
El tuyo.
Efectivamente, el Club Atlético de Madrid.
Gracias.
No moleste, cuatro.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Algo que disfruto mucho en verano y que intento repetir siempre es viajar por toda la costa en mi furgoneta descubriendo nuevos lugares, con mis tablas a cuestas y algún que otro amigo. La verdad es que son momentos de descanso y de tranquilidad únicos para mí. Este año, eso sí, me toca estar pegado al micrófono, a la información, a la actualidad, en esta casa, en la cadena COPE, en la que estaré de 10 a 12 todos los días intentando hacerte la mañana un poquito más amena y entretenida. Aún así, intentaré encontrar huecos algún que otro fin de semana para viajar, por ejemplo, al norte de España que tanto disfruto, y conocer algunos de sus pueblos con encanto.
Este verano, Alberto Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidar mi piel, mira.
Colacel Antiox. Cenamos y me cuentas. Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Ya sabes dónde vas a ir de vacaciones este verano? Deseamos que sea un destino OK Mobility. Podrás beneficiarte de nuestros descuentos para alquilar tu coche o moto y moverte a tu aire mientras estás fuera de casa. Entra en okmobility.com y aprovecha el mejor precio online en el alquiler de tu vehículo.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La izquierda radical española, siempre al acecho de cuanto pueda servirle de excusa para atacar al jefe del Estado y al propio sistema de monarquía parlamentaria, ha suscitado una falsa polémica en torno a la actitud del rey Felipe VI al no levantarse ante el paso de la espada de Bolívar en el acto de toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. El hecho en sí mismo debería servir, en todo caso, para felicitar al rey por lo que suponía en el fondo una afrenta al soberano español que, como buen conocedor de la historia, se mantuvo sentado ante su paso por otra parte importante improvisado. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que a Simón Bolívar lo ha convertido la izquierda indigenista y antiespañola en una especie de ídolo por su papel en las guerras de independencia de los pueblos civilizados por España tras el descubrimiento de América. Pero de la biografía de Bolívar, mitificada como el libertador, se ha suprimido aspectos personales muy negativos como su traición a su patria, su crueldad con los prisioneros españoles o sus violaciones de mujeres. La espada que se conserva, manchada así de sangre española, la reclama ahora el nuevo presidente, Gustavo Petro, como un símbolo de liberación. Como es bien sabido, Petro fue miembro destacado del antiguo movimiento guerrillero radical M19, que tras varias vicisitudes se ha convertido en la coalición del llamado Pacto Histórico, ganador de las elecciones presidenciales. Pero esa espada ni representa a Colombia, ni existe protocolo alguno que exija inclinarse o levantarse ante ella. Felipe VI estuvo, pues, en su lugar al no rendirle culto, por mucho que Gustavo Petro le idolatre y la izquierda radical española, que forma parte del gobierno, le exija unas innecesarias disculpas. En todo caso, es el propio Petro el que debería disculparse.